Bueno, tenemos muchas intensidades, estamos en una época de intensidades de todo tipo, ¿no? Desde la ciencia hasta la política, las guerras, la inflación que nos va a agobiar con estas guerras, el gobierno de España, la migración. Vivimos en un mundo sorpresivo todos los días,
Pero
¿no?
España le ganó a Noruega, así que hay que respirar.
Bueno, también, y creo que el miedo que le teníamos a este jugador tan magnífico noruego creo que se ha disipado, ¿no?
Total.
Parecía que iba a comernos, pero el equipo, siempre el equipo es mejor que la figura, ¿no?
Siempre. Y el equipo español tiene otra, digamos, está demostrando que tiene una buena base y están funcionando muy bien.
El estilo español del toque, ¿no? El famoso toque. Es el que tenemos que aprender a manejar en todos los ámbitos, ¿no? Los problemas se pueden resolver al toque. Como decían los magos nuestros, que son están llenos de sabiduría, al golpito, ¿no? Al golpito, que es una expresión fantástica, de que se puede hacer todo, pero despacito, ¿no?
Y cierto es, y cierto es. Yo, el mago preferido mío, que era mi padre, decía eso: cuando tienes un objetivo en la vida muy grande, igual tienes frustración de no conseguirlo, es mejor ponerse objetivos alcanzables poquito a poquito, poquito a poquito.
Sí, nuestra gente del campo, nuestros magos, eran gente capaz de, en un territorio con muy pocos recursos, con poca agua, con poca tierra, darle de comer humildemente pero bien a su familia. Y esa realmente es la magia del mago, ¿no? El reconocimiento del territorio como un elemento capaz de convertir lo que parecía pobreza en capacidad de alimentar, hoy que es el Día Mundial de la Alimentación. Y toda su cultura, toda esa cultura que podemos todavía reconocer en el manejo de nuestro territorio, tenemos que darle más valor. A esa sabiduría, ¿no? No solemos tener el aprecio necesario por esa cultura, ¿no? La capacidad de mantener unos árboles, unas plantas, un verde en unas viñas, no es fácil en nuestro territorio. Sin embargo, se había acumulado esa cultura durante cientos de años y había generado un modelo de autoabastecimiento, yo creo que bastante interesante, que todavía queda un poquito en las zonas de Anaga, en las zonas de las reservas naturales de Tenerife o de otras islas, ¿no? Aprender de eso es lo que nos va a garantizar la alimentación del futuro. Aprender de esos equilibrios ecológicos que fueron capaces de preservar durante esos cientos de años de agricultura que se han dado en Canarias. No es tanto, no son milenios, son cientos de años, porque la agricultura no existió como tal antes de la conquista. Pero aquí se aprendió a hacer de todo, se aprendió a hacer de todo porque aquí venían los primeros productos americanos, se adaptaron en Canarias y eso nos permitió ampliar nuestro conocimiento hacia esos nuevos productos, la papa, el millo, el tomate, todos esos productos que vinieron de nuevos a partir del 1500, forjaron una forma cultural en nuestro territorio con el manejo de esos recursos. Y esa magia de reconocer todo esto, de mirarlo con una mirada, digamos, perpleja, ¿no? Con la perplejidad que hay que mirar estas cosas, nos puede ayudar mucho en el futuro, porque tenemos que preservar el suelo, el territorio, para poder alimentarnos en algún momento del futuro con una cobertura mucho mayor que la que tenemos hoy de nuestra alimentación. Aprovechando ese hilo de la alimentación, solo producimos entre el 7 y el 10% de lo que comemos en Canarias. Y esto es un problema tremendo cuando hay todos esos conflictos mundiales que existen a nuestro alrededor. Tenemos que espabilar en ese campo que es el autoabastecimiento alimentario de las islas.
Y José Luis, ¿tú crees que ese objetivo de incrementar el autoconsumo de nuestra propia producción agrícola entra en las prioridades de este gobierno?
Bueno, yo creo que todos los gobiernos lo están intentando, ¿no? No vayamos a ser injustos, ¿no? Lo que pasa es que estamos todavía pensando en exportar todo lo que producimos. Y yo creo que hay que exportar, por supuesto, todo lo que podamos exportar está bien, pero hay que ponderar los costes de la exportación. Si nosotros exportamos plátanos y un kilo de plátanos cuesta 20.000 litros de agua, pues tendremos que repensar ese asunto. Un kilo de aguacate cuesta 14.000 litros de agua, pero un kilo de uva cuesta 300 litros de agua. Entonces, claro, tenemos que ponderar para nuestra alimentación y la agricultura de exportación, tendremos que ponderar el consumo de agua que eso lleva, porque el agua nunca, en ningún caso, va a ser gratuita. El agua la sacamos de nuestras galerías o la desalamos, pero todo eso tiene unos costes enormes, ambientales o económicos, o técnicos por algún tipo de problemática que genera. Por ejemplo, los vertidos de salmuera al mar son un problema, aunque no esté tan reconocido en el Atlántico como en el Mediterráneo. Son un problema porque estamos generando residuos en el mar. Y además los costes energéticos. Recoger el agua de las galerías y agotar el agua en las galerías significa bajar los niveles freáticos de nuestro territorio, y eso puede atentar, por ejemplo, contra el mantenimiento de nuestras masas forestales. Y nos damos poca cuenta de esto. No se trata de bajar el agua de la tierra hasta el mínimo. Entonces, esos equilibrios tenemos que saberlos guardar, porque eso genera costes que tenemos que introducir en el sistema, en la ecuación del sistema agrario y en el sistema económico, ¿no? Pero tenemos que ir en ese camino, y tenemos que seguir haciendo esfuerzos entre todos en ese camino y ponderando cuánto cuesta eso al lado de cuánto cuesta cualquier otra inversión que hacemos en el territorio, ¿no? Nos gastamos dinero en plazas, en carreteras, nos gastamos dinero en un montón de inversiones físicas que son probablemente necesarias, pero no nos damos cuenta que estamos quitando dinero de invertir en el suelo, en el territorio que nos da de comer, y a lo mejor tenemos que reequilibrar esas inversiones.
Oye, ¿qué te parece la noticia de que en Polonia parece ser que la ultraderecha va a salir del gobierno?
Esto es una gran noticia para Europa, porque la apuesta que habían hecho las fuerzas progresistas polacas había sido poner al señor Max, que es o Musk, no sé muy bien cómo se pronuncia en polaco,
famoso comisario europeo,
había sido alto cargo de la Comisión Europea, ¿no? Había sido presidente del Consejo Europeo, ¿no? Y la apuesta ha sido muy potente por parte de las fuerzas progresistas. El gobierno actual polaco ha sido una piedra en el zapato tremendo para la Comisión Europea, igual que lo es el gobierno húngaro y algún otro gobierno en Europa, ¿no? Las fuerzas de las derechas europeas que se aglutinan en algunas ocasiones en algunos países, generan un desconcierto tremendo en las políticas que se conciben a nivel global. Las políticas europeas son el reflejo de las necesidades globales que se tratan de materializar a una escala de 27 países, que es un enorme esfuerzo político. Y cuando ese esfuerzo tan tremendo que hace la Comisión Europea y el Consejo Europeo se discuten o se cuestionan desde algún país, esto es un problema por los procesos de voto y de unanimidad que hay, ¿no? Por ejemplo, el pacto migratorio, donde España defendió una posición sólida con otros países para que las migraciones que pasan por Canarias precisamente fueran fácilmente repartibles los cupos de migrantes en toda Europa, pues esto ha sido bloqueado, entre otras, por las fuerzas de derecha europea. Los aliados de Vox en Europa, que son los grupos ultraderechistas polacos y húngaros, son los que estaban contra las necesidades que tiene Canarias en este campo en concreto. Y claro, esto se acusa mucho a Pedro Sánchez, pero el problema de Pedro Sánchez es que él está en un marco europeo también. Y ese marco europeo tenemos que consolidarlo con políticas integradoras de toda Europa, ¿no? Y el que en Polonia se haya salvado este obstáculo de que los hermanos Kaczynski no sigan gobernando en Polonia, o por lo menos puedan tener una minoría, no puedan tener la minoría que tenían ahora, que bloqueaba toda la política polaca, es muy importante para toda Europa, ¿no? Es una gran noticia para Bruselas.
Y lo de Daniel Noboa, que ya parece que está confirmado de que ha ganado las elecciones en Ecuador, ¿qué te parece?
Bueno, es un político muy joven.
El más joven de los presidentes ecuatorianos va a ser el que patee el récord.
Sí, Ecuador es otro país con enorme importancia para España, porque en España hay 170.000 o 180.000 ecuatorianos, ¿no? En Ecuador hay un problema de Estado fallido muy importante, y había una expectativa de voto muy importante ligada a Rafael Correa, que pese a las críticas que se puede hacer de él, dio un paso importante a la estabilidad económica de Ecuador. Correa era un economista muy reconocido de Estados Unidos y consiguió estabilizar en un momento dado un progreso muy importante en el reparto de la riqueza en Ecuador. Sin embargo, lo expulsaron de Ecuador, lo condenaron por motivos de corrupción aparentemente, y él, aunque se sigue defendiendo en ámbitos internacionales, vive precisamente en, creo que en Bruselas o en Holanda en todo caso, o en Bélgica. Este hombre pues dejó una estela política muy importante en Ecuador. El que la derecha ecuatoriana haya ganado las elecciones con una persona joven pues podría ser un intento de vuelta a la situación, al status quo del pasado de Ecuador, o no, podría haber un proceso de modernización desde la derecha de Ecuador. Yo confío en que esta gente más joven entienda el mundo de otra manera y puedan estabilizar el país. Ecuador es un país maravilloso, yo he tenido la oportunidad de visitarlo, y merece que haya un esfuerzo de contención política de las derechas y de las izquierdas y de camino hacia el progreso desde el punto de vista de la construcción de país, de la construcción de bienes económicos sostenibles. Es un país además muy sensible con los temas ecológicos, y que pueda encontrar un camino que haga que los ecuatorianos puedan encontrar un lugar donde vivir en su propia tierra, ¿no?
Entonces, ¿deberíamos de tener ya las alarmas desactivadas de aquellos que pensaban que Hispanoamérica iba a ser un caldo de cultivo de la izquierda radical con la victoria de una persona conservadora, muy joven, pero de derecha? Y los que estaban asustados porque la ultraderecha iba a ir avanzando en Europa, les decimos que tranquilo, que el ser humano, aparte de estar un poquito para allá, no está tan para allá como pensábamos, y que los contrapesos de poder que permite la democracia existen y existirán siempre.
No podemos estar tan tranquilos. En Estados Unidos acabamos de ver cómo se sustituye por primera vez en la historia a un miembro del Partido Republicano que era presidente del Congreso porque no atendió a las minorías de bloqueo del propio Partido Republicano, ¿no? Realmente no tenemos esa, no podemos dar esa noticia. Tenemos que estar muy atentos a lo que pasa y entender cómo lo que pasa a nivel mundial nos afecta, ¿no? Lo que pasa en Israel hoy sabemos que va a repercutir en nuestra inflación, es decir, los costes de la vida que pensábamos que estaban ya absorbidos, habíamos absorbido en nuestra economía los costes derivados de la guerra de Ucrania, en este momento se van a volver a disparar. Los flujos mundiales de mercancías y productos derivados del petróleo o no, se ven afectados por cualquier guerra en el mundo. Los problemas de migración derivados del destrozo de los suelos agrícolas de África subsahariana y del impacto del cambio climático van a seguir afectándonos, ¿no? Pero sí debemos confiar en que los pueblos, a través de su voto, van consiguiendo mejores resultados. La democracia es un buen factor de corrección de excesos y se va produciendo, aunque con pasos atrás y pasos adelante, se van produciendo decisiones de los pueblos hacia mejores niveles de vida, ¿no? Y la democracia tiene la posibilidad de que esos cambios políticos que se producen porque los partidos aprenden la lección. Cada elección es una lección, y ese aprendizaje de nuevas lecciones hace que a la oportunidad siguiente, en la convocatoria siguiente, los partidos traten de adecuarse a lo que quiere el público, como un proceso de búsqueda de mercado, es un análisis un poco mercadotécnico, y puedan tener nuevas oportunidades de salir adelante. Eso es lo que va a ocurrir en España en el futuro, lo que va a ocurrir en Francia muy próximamente y lo que va a ocurrir en todos los países de Europa y del mundo, ¿no? Salvo en aquellos donde no hay democracia. Esto no puede ocurrir en Rusia porque no hay democracia, no va a ocurrir en China porque no hay democracia, y ahí tenemos problemas que están devolviéndonos a una nueva guerra fría entre democracias y dictaduras, ¿no? Esa nueva guerra fría ya veremos cómo se desenvuelve, pero afecta a nuestra economía, nuestros bienes cotidianos. Lo saben los dictadores de estos países y promueven un equilibrio entre su propio desarrollo económico, que necesitan a Occidente, y evitar que las democracias se introduzcan en esos países, porque saben que desaparecerían las clases dirigentes que se quieren perpetuar en el poder en esos países.
Pues, Uli, consideramos lógicamente que las democracias son un sistema de gobierno mucho más avanzado y mucho más justo que las no democracias, por englobar al resto. Y digo esto porque, para mi opinión, y que creo que tú compartes, hay países que desde la izquierda en este país se defienden que no tienen democracias entre sus sistemas de gobierno. Hablo, por ejemplo, Cuba, Venezuela o Irán.
No, esos no son países democráticos. Es decir, Cuba no es un país democrático ni de lejos, es un país que exporta pobreza. Es decir, su falta de democracia es lo que hace... Es decir, hay esto lo estudió un economista indio de una manera tremenda, ¿no? En China, por ejemplo, los burócratas del Partido Comunista ocultaban todos los problemas que tenían en sus regiones a los jefes para mantener el poder, ¿no? Dentro de su estructura. Y eso se estudió la estructura de población de China durante los 70 años que había durado el maoísmo, el comunismo maoísta, y se descubrió que había habido hambrunas enormes que habían acabado con más de 50 millones de personas, ¿no? Y eso había permanecido oculto al sistema político chino, porque los burócratas de esas regiones donde se había producido estas hambrunas no les interesaba, para mantenerse en el poder, no les interesaba comunicar que habían tenido esos fallos, ¿no? La democracia rompe con esas dinámicas de poder y permite el cambio, ¿no? Esto es lo importante de la democracia, ¿no? Es decir, que cuando alguien falla estrepitosamente se le puede cambiar del gobierno. Y eso es el valor más importante que tienen los sistemas democráticos, ¿no? La posibilidad del cambio, ¿no? Otra cosa es cómo se produce, las derivadas que eso pueda tener, etcétera, ¿no? Pero lo que observamos en los países, en las dictaduras, es cómo los sistemas dictatoriales acaban con los sistemas de bienestar. Por ejemplo, en Venezuela. Venezuela es un país que ha tenido un enorme bienestar. Y sin embargo, la dictadura incorporada a Venezuela por Hugo Chávez y por Maduro en estos últimos años ha generado una exportación de hasta 7 millones de venezolanos, porque la estructura económica la han empobrecido hasta límites insospechados en un país como Venezuela, ¿no? Pese a tener una cultura enorme, una cultura democrática enorme, pero claro, el sistema cubano básicamente ha sido lo que ha intercambiado Maduro con Cuba, es un sistema policial que controla todos los factores de poder en Venezuela. En este momento, los militares venezolanos que habían sido militares educados en Estados Unidos con un nivel de aprecio a la democracia importante están absolutamente marcados por los servicios de inteligencia cubanos. Y eso hace que en Venezuela no pueda haber una reversión del poder. Si no ha habido un cambio de poder hacia la democracia, porque el sistema comunista cubano es capaz de controlar todos los mecanismos de poder en Venezuela. Pero lo mismo ocurre en Nicaragua, ¿no? Donde una familia se ha hecho con una pareja en concreto, unos antiguos revolucionarios se han hecho con el poder y lo quieren para ellos, ¿no? Se quieren explorar ellos y sus familias en un alarde de nepotismo que no se veía hace muchos años. En América Latina, por ejemplo, pues han conseguido obtener el poder máximo, y esto reprimiendo, exportando a la gente, quitando la nacionalidad. Es decir, son hechos tremendos, ¿no? Pero al lado de estos tres casos en América Latina, pues tenemos el caso de Ecuador, que sigue siendo una democracia vibrante, ¿no? Es decir, una democracia donde hay una cultura competitiva importante. O el caso de Brasil, donde se han superado los problemas generados por la ultraderecha en la anterior legislatura. O ya veremos qué pasa en Argentina. Si en Argentina el tal Milei es capaz de conseguir un partido de bloqueo, si bloquea el Estado o no, o tenemos un gobierno progresista de nuevo. Ya veremos, porque también los problemas económicos de esos gobiernos que han generado los gobiernos anteriores han sido tremendos. Entonces, muchas veces el problema es si te toca gobernar en una buena coyuntura económica o en una mala coyuntura económica. Y si te toca en una mala coyuntura económica, si eres capaz de resolver los conflictos económicos de una forma positiva o no. Por ejemplo, en España es muy importante que el gobierno haya sabido mantener la paz social, por ejemplo. Si no hay un gran conflicto con sindicatos, ni siquiera con empresarios. Y esa paz social hace que el gobierno, aunque haya tenido muchas dificultades, haya mantenido una minoría suficiente. Y por otro lado, la derecha española, pues le ha faltado un poco de centralidad para poder ganarle a la izquierda. Así que también en España hemos visto cómo esos procesos económicos y políticos se han ido mezclando y estamos en una situación hoy de bloqueo todavía porque no tenemos nuevo gobierno, pero que no, la expectativa de que cambiara el gobierno no se ha materializado porque había factores económicos estables. Entonces, la imbricación entre el voto, la economía, el mundo internacional, la inflación, etcétera, es tremenda, ¿no? En la percepción que tienen las sociedades modernas sobre lo que está pasando en el mundo y sobre las expectativas que genera cada elección, ¿no?
Pues José Luis, te tengo que dejar, pero te tengo que dejar porque me acaba de llegar una noticia personal, familiar, que me acaba de dejar muerto. Pero bueno, las cosas inesperadas son como son. Pero no, antes que nada quería... lo hablamos la semana que viene, no, el viernes como tarde. El gobierno de Canarias ha dado el paso definitivo para el desmantelamiento de la refinería de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife y ha concedido la autorización para la instalación del parque de almacenamiento y distribución combustible en el puerto de Granadilla. Así que lo hablamos el viernes.
Sí, sí. Supuesto, es una noticia que ya venía tramitándose, lo que se ha consolidado es el trámite para que los sistemas de seguridad petrolera, es decir, los problemas de abastecimiento que tiene que resolver Cepsa, tiene que seguir siendo un sistema de seguridad en temas petroleros, y lo que se estaba haciendo era tramitando en Granadilla el sistema de seguridad de abastecimiento de materias petrolíferas, ¿no? De gas y petróleo.